Venga, venga, hurbildu, hurbildu. Venga.
Ah, mutilla. Ona, venga. A ver,
egunon.
Egunon.
Egunon. Eta zunor zara?
Beñat.
Eta ses... Ahí que tenemos dos.
Ay, eta seskolatik zatoz, Beñat.
Viuda de Palza, tic.
¡Ay! ¡Viuda de Palza!
A ver, tenemos una pregunta, Beñat.
Espera, que hay otra. ¿Tú cómo te llamas?
Ane.
Ane, caixo, Ane, egunon.
Egunon.
A ver, galdera zuentzako. Viuda de Palza es el...
Viuda de ya Prada. Sé lo que le vais a preguntar.
Viuda de Prada. ¿De qué? ¿Sabéis de qué murió Palza, este pobre hombre? Porque la viuda se quedó viuda. ¿Pero de qué murió Palza?
Son de quinto de primaria, todavía no han llegado.
Todavía no saben.
Igual cantan el himno a Palza antes de entrar en el colegio o alguna cosa así.
A estos dos que están hablando les tenemos que poner nota. Adiós. Porque estamos en época de exámenes. ¿Son graciosos o no? ¿Qué nota les ponemos del 1 al 10? Venga, Beñat.
¿Qué decís, eh? Beñat, venga, Beñat, Beñat.
8.
Osondo. Le vamos a llamar al italiano a ver qué nota pone.
Iru.
¡Me cago
en el Iru!
No pasáis esta evaluación.
Vamos a
no pasáis,
venga. Zapatero
necesita mejorar.
A estudiaros, que le vamos a nota ya que es pegado.
A estudiaros el guión, que no aprobáis. Sí, sí, venga, sí, hasta las 11:30.
Área de servicio.
Área de servicio con Yera Urquidi.
Euskalmet prevé una jornada muy inestable con chubascos muy frecuentes, especialmente por la tarde, que pueden venir acompañados de tormentas y granizo. Las temperaturas máximas se darán por la mañana situándose sobre los 5 y los 10 grados. A partir del mediodía estos valores irán en descenso, lo que provocará que la cota de nieve baje y ronde los 300-500 metros a últimas horas del día. En este momento contamos con 8 grados en Bilbao, Donostia y Bayona, 6 en Pamplona y 5 grados en Vitoria. En cuanto a la situación de las carreteras, en el centro de gestión de tráfico se encuentra nuestra compañera Ederne Frontela.
En el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco y el Gobierno de Navarra no dan cuenta de incidencias a destacar. Tranquilidad en la red viaria, eso sí, recuerden, está lloviendo en algunos puntos de nuestra geografía y la calzada está mojada. Mucha precaución también en las carreteras de la red foral, así lo recomienda el Gobierno de Navarra, ante la posibilidad de nevadas en cotas bajas. Si son testigos de algún problema en carretera, nos lo pueden contar en el 665 70 70 70, el teléfono de tráfico de Radio Euskadi.
Ya puedes disfrutar con Orange de la red más moderna de Euskadi. Una red que multiplica por 6 su capacidad para que puedas hablar y navegar todo lo que quieras hasta 4 veces más rápido. Y ahora en Euskadi, llévate un Samsung Galaxy S3 Mini por 0 euros. Tu vida cambia con Orange.
¿Te acuerdas cómo te movías en los 80? Pues muévete ahora con los felices 80 de la red Renault de Guipúzcoa. 80% de descuento en el segundo neumático Michelin. Solo este mes aquí, los 80 son tuyos. Aprovechalos al máximo porque pasan volando. No lo dudes, ven a la red Renault de Guipúzcoa y vive los felices 80.
Alquile con máxima seguridad. Ortubia SL, abogados y agentes inmobiliarios. Alquile con seriedad, rigor y máximas garantías. Ortubia, Avenida Madrid 12, Donostia. Teléfono 943-471-471 y ortubia.es.
Escuchas Radio Euskadi. Y Radio Euskadi te escucha. 901-440404. El teléfono del oyente de Radio Euskadi.
¡Quiero ser libre!
Vuelve la Feria de la Autocaravana de Biarritz.
Tu oportunidad para que por fin decidas ser libre.
Más de 150 autocaravanas nuevas y de ocasión.
Entrada gratuita del 15 al 18 de marzo. Feria de la Autocaravana de Biarritz, Alde Irati, junto al aeropuerto.
Más info en feriadeautocaravanas.com. Recomendada por Caravanas Evasión, Grupo Hipocamp.
¿Aste santuko oporraldia duzu ametxetan? Zatoz eroski bidaietara. Europa zirkuituak 189 eurotik hasita. Hotela ondartzan bertan 180 eurotik hasita. Apartamentua landetan eroski bidaiak. Konfiantzazko agentziak kalitate turistikoaren ziurtagiriekin.
Eroski bidaiak. Ametxetan, egin egan.
Yo también he intentado robarle el wifi al vecino.
Yo también.
Yo también me envío emails a mí misma para recordarme cosas.
Yo también.
Yo también he puesto una foto en mi perfil social de cuando era joven.
Porque es bueno tener mucho en común si juntas móvil, fijo, internet y televisión premium de Euskaltel, con ONA tienes ventajas exclusivas. Internet 100 megas reales por fibra, solo 24,9 euros al mes para siempre. ONA de Euskaltel. Tienes todo y pagas menos. Infórmate en tu punto de venta Euskaltel.
Radio Euskadi celebra que Chloe tenga ya un nuevo corazón. Su madre Begoña nos lo contó en Somos Cómplices.
Le han puesto un corazón más grande, de aspecto de niña sana, como si no hubiera pasado nada. Por favor, es que tiene los labios rosas, tiene las uñas de los pies rosas.
Hay un nuevo corazón bombeándole sangre.
Soy consciente que este es un triunfo de la ciencia, de la tecnología.
Y de la solidaridad, gracias a la donación de órganos, esto es posible, no lo olvidemos.
No me puedo olvidar que para que mi hija haya tenido un corazón, ha habido una madre que ha dado el suyo de su hijo. Bueno, es que toda mi vida estaré agradecida, en serio, por eso cuando hay gente que se plantea no donar, me parece un acto de egoísmo tremendo.
Chloe tiene 6 años y gracias, como decimos, a la generosidad, a la donación de órganos, tiene
la vida.
Exacto, una larga vida por delante.
En Radio Euskadi, lo ves.
La energía de ayer ha llegado aquí y además con solidaridad, con humanidad y gratis.
Eso es
importante.
Radio Euskadi. Boulevard.
Turno ahora en Boulevard para una exposición que este próximo sábado se inaugura en el Museo Guggenheim Bilbao. Es una frase típica y tópica, pero en este caso creemos no equivocarnos al afirmar que se trata de la exposición del año. Iñaki Calvo.
Se trata del Arte en Guerra 1938-1947 de Picasso a Dubuffet, una ambiciosa muestra que reúne más de 500 obras de un centenar de artistas. Están todos los grandes nombres del siglo XX: Picasso, Calder, Dalí, Duchamp, Matisse, Kandinsky, Miró, Magritte. Solo estas firmas justifican una exposición, pero es que además se trata del trabajo de estos genios en un periodo muy concreto, la Segunda Guerra Mundial y sobre todo los 4 años que duró la ocupación nazi de Francia, un periodo conocido como la Francia de Vichy.
De aquella época que dejó profundas heridas en la sociedad francesa, vamos a hablar con una persona que ha escrito mucho sobre esos años. Se trata del historiador Sergi Vic Saez, colaborador habitual de la revista Historia y Vida. Muy buenos días, Sergi.
Hola, buenos días y gracias por invitarme.
¿Qué diferencia la ocupación nazi de Francia de la de otros países durante la Segunda Guerra Mundial?
Vamos a ver, hay una cosa que resulta realmente importante. O sea, cuando Francia es vencida militarmente, se firma un armisticio. Por lo tanto, no es una rendición total. Y se permite que Francia tenga una especie de autogobierno. Esto en la mente de Hitler se establece porque piensa que en algún momento determinado Francia puede ser un aliado. Y por lo tanto no es tratado igual, como por, para poner un ejemplo, como Polonia, que es un país completamente invadido y derrotado.
Uh-huh. Esto, de todos modos, acaba llevando por la vía de los hechos a que Francia se convierta en una especie de provincia de Alemania, o no llegó a tanto.
Vamos a ver. Las directrices que da Hitler a sus tropas es de que los franceses sean inicialmente bien tratados. Es decir, cuando los alemanes, los soldados que están de ocupación, compran cualquier producto, lo pagan. Uh-huh. Al menos inicialmente, ¿no? Aunque a un cambio que les resulta tremendamente ventajoso. Y esta especie de protectorado que usted menciona resulta factible hasta cierto punto porque Francia, con el gobierno de Vichy, el gobierno colaboracionista, mantiene 2 bazas que para Hitler resultan tremendamente importantes. De una parte, el control de la flota. La flota francesa es la segunda flota de Europa después de la británica. Y por otra parte, tiene un imperio colonial tremendamente importante que los alemanes de ninguna manera pueden ocupar, no tienen medios para ocupar, porque la flota alemana es relativamente, relativamente lo ponemos entre comillas, es relativamente pequeña y por lo tanto, de alguna manera quiere nadar y guardar la ropa, es decir, aprovecharse de Francia de todo lo posible, pero dejándoles un marco, una especie de marco, un margen de libertad para que estas dos grandes piezas, que es la flota y que es las colonias, no caigan en manos de los británicos.
Uh-huh. Sergi, hay un aspecto muy importante que la historia lo ha dejado bastante claro. La Francia ocupada era la Francia de Vichy, la del mariscal Petén, sí. Y la Francia que luchaba por la libertad y contra los nazis era la de Gaulle. Sí. ¿Cómo es posible que un personaje como el mariscal Petén, que era, vamos, una leyenda en el ejército francés, fuera la cabeza visible de esa Francia de Vichy?
Bueno, en Francia hay una corriente conservadora, ultraconservadora y nacionalista, que aún y siendo vencidos militarmente por los alemanes, consideran que se ha producido un hecho que a ellos les va a permitir, y vuelvo a utilizar el entre comillas, regenerar el país. Es decir, eliminar la Francia constitucional, la Francia democrática, que para ellos consideran que es una losa, y volver a una especie de semidictadura. Esta corriente, digamos, intelectual o política, que de alguna manera nosotros, visto desde ahora, se puede considerar minoritaria, en el momento no es así, en el momento es muy mayoritaria. Y de Gaulle, y Petén, tenemos de considerar que tiene más de 80 años, y esto pesa, es perfecto, aparte de que él voluntariamente abandera esta posición, es de alguna manera movido o de alguna manera aconsejado por otras muchas personas, entre ellas, por ejemplo, Laval, Pierre Laval, para que se ponga al frente de esta versión, digamos, regeneracionista, según su punto de vista, de la Francia democrática.
Uh-huh. La cabeza visible es Vichy, es el nombre en el que se sintetiza sí. el colaboracionismo, pero entendemos que para que esas estructuras se mantengan tiene que haber, no sé si una red de simpatía, pero al menos sí de dejar hacer o de colaboracionismo directo por parte de muchas estructuras de la sociedad, de muchos ciudadanos en definitiva.
Es que realmente, yo siempre pongo el mismo ejemplo, cuando de Gaulle hace el llamamiento a los franceses que les dice que la guerra no se ha acabado, que ha sido solo una batalla y que Francia tiene que recuperar su posición, es escuchado por y seguido por cuatro, o sea, por un número muy pequeño de personas. Realmente un porcentaje importantísimo, pero importantísimo de la población, la Iglesia Católica, por ejemplo, las grandes fortunas, están al lado de una serie de partidos, digamos, ultranacionalistas, como podría ser el Partido Popular Francés, ven en el fascismo y todo lo que le rodea una posibilidad. Y una gran parte de la población que lo que quiere básicamente es tranquilidad, y ya que se han tenido que tragar el órgano de la derrota, lo que quieren de alguna manera es volver a una seminormalidad. Y Petén abandera esta posición.
¿Y la resistencia fue tanta como nos la han contado en libros y películas?
Bueno, al principio realmente no. O sea, hasta 1941-42 no empieza a haber un esbozo de resistencia. Hay un ejemplo que resulta muy llamativo. Cuando los británicos, o sea, dentro del Imperio francés, Siria y el Líbano formaban parte, eran protectorados franceses. Los británicos los vencen, ocupan el país, ellos se resisten y un gran número de soldados franceses son cogidos prisioneros. A estos soldados franceses tienen dos opciones, o bien enrolarse en el ejército de Gaulle o volver a la Francia de Vichy. Abrumadoramente, en un porcentaje que supera el 90%, deciden volver a la Francia de Vichy. Esto nos demuestra que el posicionamiento de la población es pro Vichy y que la resistencia en aquellos momentos es mínima. A medida que se vaya endureciendo la posición de los alemanes, a medida que las represalias se vayan haciendo cada vez mayores, entonces será cuando la resistencia vaya cobrando forma. Pero esta forma no acaba siendo importante hasta 1943-44.
Uh-huh. De todos modos, es curioso, señor Vic, el hecho de que Francia se constituya en una especie de isla en Europa, diferenciada del resto de casos. Efectivamente, no es una ocupación como la de Polonia. No hay un líder autóctono francés con el carisma que podría tener, por ejemplo, Mussolini para que Francia se sume a la alianza con Hitler. En fin, que tiene unas características muy particulares y al final la tortilla acaba siendo volteada.
Sí, cierto, pero no hemos de olvidar, por ejemplo, que cuando los alemanes invaden Rusia en junio de 1941, los franceses crean una unidad de voluntarios que va a luchar junto con los alemanes. Es decir, yo creo que este volteamiento que ha mencionado usted de la tortilla se produce cuando empiezan a ver que las cosas van cambiando, cuando comienzan a ver que el cariz de la guerra va cambiando. Es decir, a partir de 1943, cuando Alemania ya va retrocediendo en todos los frentes, sobre todo hay un hecho que resulta fundamental para entender este cambio de posicionamiento de la población, que es la petición por parte alemana de que un número muy importante de franceses vayan a trabajar voluntariamente a Alemania, en Alemania, donde en aquel momento hay más de 1 millón de prisioneros de guerra franceses que son utilizados en la industria y en la agricultura alemana. Pero además se pide que vayan voluntarios franceses, de alguna manera, a reemplazar estos soldados que tendrían que volver otra vez a Francia. Esto no tiene absolutamente ningún éxito. Y al no tener ningún éxito, entonces lo que hacen es declararlo obligatorio. Y entonces a la juventud francesa se le presentan dos opciones: o ir a trabajar obligatoriamente a Alemania o bien enrolarse en el maquis. Y es entonces cuando un número muy importante de jóvenes se enrolan al maquis, que hasta en aquel momento era minoritario.
Bueno, pues ahí es donde empieza a cambiar la historia, una parte de la historia de Francia, un pueblo tan chauvinista y con tan alta autoestima que entendemos que no es precisamente del que más le gusta presumir. Sergi Vic, muchísimas gracias por habernos orientado. Un cordial saludo y hasta la próxima.
Un cordial saludo, muchas gracias y a su entera disposición.
Gracias. Bueno, pues ya conocemos el contexto histórico. Ahora vamos con la exposición Arte en Guerra, Francia 1938-1947, de Picasso a Dubuffet, que se inaugura este próximo sábado en el Museo Guggenheim de Bilbao. Nos acompaña Lucía Aguirre. Egunon, Lucía, ¿qué tal?
Egunon.
Es la subdirectora del área curatorial del Departamento Artístico del Museo. ¿Podemos decir que esta es la exposición del año?
Sí, es una exposición realmente única. Es una exposición muy difícil de hacer, muy difícil de conseguir por el volumen de obras y por el valor de las obras que vienen, los artistas que están representados y por la temática que representa. Es muy difícil reunir todas estas obras porque son de un periodo muy específico. Y hay obras que, pues por ejemplo, obras que no existen muchas de esa época, de esos artistas, y entonces es una exposición que es muy difícil reunirla y es única. Trata el periodo, es el mismo título de la exposición, ya es muy atractivo porque no se trata del arte de la guerra, sino del arte en guerra, cómo los artistas resistieron a través de su obra a lo que estaba sucediendo de múltiples maneras y diferentes maneras. No solo los artistas, el mundo del arte, también las galerías, que no podían mostrar lo que era el arte degenerado y lo mostraba de manera en galerías ocultas, cómo el arte resistió, o el arte que se creó en los campos de concentración o en los campos de internamiento. Entonces la exposición abarca eso, es cómo estos artistas y estas personas resistieron con su obra a lo que era una situación terrible para ellos.
Esta exposición se ha podido ver ya en el Museo de Arte Moderno de París.
De París, sí.
¿Qué acogida tuvo?
Muy buena, es una exposición fantástica, sobre todo porque aparte trata un tema que nunca había sido tratado. Siempre se había hablado mucho de este periodo, pero se hablaba mucho también de quiénes colaboraron, las exposiciones oficiales, qué es lo que se hacía, pero de los que estaban ahí resistiendo de alguna manera, y hacer una lectura de esa resistencia real era algo que se había tocado de una manera un poco más tangencial. Sin embargo, esta exposición se centra en eso y hace que podamos ver lo que se hacía, cómo se hacía, y realmente es impresionante. Y según la vas viendo, según vas paseando por las salas del museo, vas viendo las obras, lo que sucedía, te va tocando. Es una exposición que tiene un gran contenido, aparte de artístico, también un gran contenido emocional. Yo creo que a la gente aquí le va a llegar, y sobre todo porque también creo que también no es tan lejana para nosotros. Claro. Hay cuestiones que son muy cercanas dentro de la exposición, como los campos de internamiento, donde fueron a parar bastantes vascos.
El campo de Gurs, sí. El campo de los vascos en Francia, sí. Que tiene también su reflejo en la
exposición. Sí, 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 hay una sección dedicada a los primeros, hay dos secciones dedicadas a los campos. La primera sección es dedicada a estos campos de internamiento, el cual llegaron, fueron creados para todos aquellos que huían de la España de Franco al principio, luego se fueron transformando. Luego fueron a parar allí muchos alemanes y austriacos, por ejemplo el artista Max Ernst, cuando entró en guerra Francia con Alemania, a pesar de que ellos eran contrarios al nazismo, todo lo que era alemán y austriaco fue a parar también a estos campos de concentración, y luego se transformaron en campos de concentración para los judíos durante la época de la ocupación. Entonces está reflejado, por ejemplo, del campo de Gurs hay un cuaderno creado por un interno, que lo mostramos abierto, pero luego mostramos también con un vídeo para que puedan ver lo que hay dentro de este cuaderno. Se muestra, por ejemplo, una foto de los Dancharis en el campo de Gurs, con las celebraciones del 14 de julio, o también hay una foto del coro que se creó, el coro vasco dentro del campo, y este interno recopiló todas las nacionalidades que estaban en el campo, que al principio fue creado para los vascos, pero luego había polacos de todos los países, y recogió de dónde venían, cuántos hombres había de cada nacionalidad, qué tipo de cultura tenían, y hizo como un este interno del campo recogió todos los datos de lo que allí sucedía.
Uh-huh. Son obras anónimas dentro, sí, de una nómina impresionante de artistas. Sí. Picasso, Duchamp, Calder, sí. Matisse, Magritte.
Sí, no.
Es que todos los importantes del siglo XX están en esta exposición. Y decir de esta exposición que no es un mero una mera recopilación que se ha hecho fuera, que llega aquí. No, el Museo Guggenheim, sí, Bilbao ha trabajado en colaboración con el Museo, sí, de París para poder realizarla.
Sí, 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 sí. Hemos trabajado en conseguir todas estas obras, en conseguir los préstamos. Ha sido una labor realmente muy grande, porque son aproximadamente 500, bueno, tenemos en total, entre documentos y demás, yo creo que estaremos hablando de 600, porque también hay documentación original, fotografías, uh-huh, películas de época.
Hay que recuperar todo,
sí,
ese material.
Luego, por ejemplo, la sección, uh-huh, de Picasso es preciosa. Tenemos una sección dedicada a Picasso, porque Picasso se convirtió, con la liberación, se convirtió en una figura de la resistencia. Hizo una resistencia muy particular, que fue el regresar a París en época de la ocupación. Mientras muchos artistas se fueron a la zona de Vichy, vivieron en pequeños pueblos, Picasso regresó a París y estuvo en su estudio. Y en su estudio siguió produciendo. Su manera de resistir era producir, porque era un artista que no se podía exponer, que no se podía vender, que no se podía, porque era un artista considerado degenerado por los nazis, y la Gestapo le visitaba continuamente en su estudio, y además también tenía limitaciones de materiales para poder producir las obras. Por ejemplo, hacer una obra en bronce en la época no era posible, y sin embargo vemos que hace una obra que es el hombre que sujeta el carnero o la oveja, que está en la exposición, que es una obra que hacer el fundido en bronce en la época era muy complicado. Y luego hay otra pieza que hace con un sillín de bicicleta y con el mango de la bicicleta, que es la cabeza de toro, que también se muestra en la exposición. Los artistas también tuvieron que encontrar los medios para producir arte con los pocos medios que tenían, porque no tenían lienzos, no tenían materiales para producir, intentaron, las obras de Picasso que hay en la exposición son fantásticas.
Uh-huh. Y tiene una sección especial
dedicada, sí, a dedicada a Picasso.
¿Se abre el sábado? ¿Hasta cuándo va a estar?
Hasta septiembre.
Sí. Hay tiempo,
Hay tiempo, pero siempre es mejor empezar pronto, porque luego al final se nos acaba, se nos pasa rápido.
Ya. Y llega septiembre, sí, y dices, ahí va.
Ay, si no la he visto. Sí.
Pues hay que verla.
Una precisión, antes de que se nos acabe el tiempo. Uh-huh. Has dicho, es el arte en guerra, no el arte de la guerra.
Eso es.
¿Qué diferencia es?
Pues porque durante la guerra también hay una pequeña sección en la exposición, que es justo a la entrada de la exposición, que trata la historia y luego habla del gusto oficial, que se inauguró, es muy interesante también esa sección, porque en 1942 se inauguró el Museo de Arte Moderno de París en el Palais de Tokio, y se mostraban los artistas oficiales, los que estaban aprobados, los que no eran arte degenerado, ajá, los que gustaban a los nazis, por ejemplo Arno Breker, que era el... Muchos artistas también colaboraron. Por ejemplo, hubo un viaje en 1941, del cual mostramos una foto, donde importantes artistas viajaron a Berlín acompañados por el escultor favorito de Hitler, Arno Breker, Y colaboraron. Y estos participaron de esa gran inauguración, que curiosamente el primer director que iba a tener ese museo, al que destituyeron porque no estaba de acuerdo con lo que estaba sucediendo, no quería colaborar con aquello, era de Deusto, se llamaba Jean Cassou. Y su padre era de origen francés, pero él era de Deusto y, curiosamente, bueno, él luego participó de la resistencia. Entonces, es una exposición que cada sección es muy interesante. Vas viendo todas, hablamos de Cassou, hablamos de todas estas figuras, y luego el resto de la exposición se centra en eso. Empieza con la exposición surrealista, que es fantástico, el montaje que tenemos, porque es una reconstrucción del montaje que hizo Duchamp con los 1.200 sacos de carbón colgados en el techo, donde se pueden ver obras de... se pueden ver obras de Miró, de Magritte, Max Ernst. Bueno, es fantástico la recreación. Y bueno, y llegamos así hasta el final de la exposición, donde ya tras la liberación comienza la distensión. Y el qué vamos a hacer ahora, ¿no? El arte que vamos a producir ahora después de todo lo que hemos pasado.
Aparte de que se pudo ver, cuando acabó el conflicto, pudo ver lo que se había estado creando en esos estudios clandestinos.
El Salón de Otoño del 44, tras la liberación, donde Picasso fue la gran figura, se convirtió como en la gran figura de la resistencia, es donde se empezó a ver. Y hay obras, por ejemplo, hay una de un autor, Joseph Steiff, que era una persona anónima, que hacía unos retratos sobre los nazis o sobre la República Francesa en su casa, y los tenía escondidos y los mostró justo después de la liberación, y son fantásticos.
Bueno, pues va a ser un auténtico boom y un auténtico espectáculo, uno más del Museo Guggenheim Bilbao, esta exposición Arte en Guerra, Francia 1938-1947, de la que hemos hablado, les hemos puesto el contexto histórico y de la que nos ha dado ya algunas pinceladas, solo unas pocas de las muchas que tendrá Lucía Aguirre, la subdirectora del área curatorial del Departamento Artístico del Museo. Muchas gracias por haber... Sí,
dime. Podría decir una... Bueno, hemos contado con esta exposición con el patrocinio del BBVA, y además tenemos un fantástico catálogo.
Tremendo.
Que es realmente impresionante, que invito a todo el mundo que venga, incluso puede consultarlo en la biblioteca de nuestro museo, que está abierta para el público en general, y también lo encontrarán en breve en nuestra librería.
Que no es arte solo, además es historia.
Es historia, claro, es historia. Eso es.
Os desearíamos suerte, pero no la vais a necesitar. Bueno, gracias, Lucía.
Muchas gracias.
Tenemos 2 minutos hasta las 11 de la mañana. Volvemos a hacer una conexión con nuestra unidad móvil en Vitoria-Gasteiz esta mañana. Movilizaciones laborales y sociales. Ander Iribar ha podido estar ya con algunas de las personas que están allí protestando. Adelante, Ander.
Tenemos que decir que están tomando unos breves minutos de intervención los diferentes agentes sociales convocados en el kiosco del Parque de la Florida en Gasteiz, y que en cuanto acaben las 13 intervenciones de los colectivos sociales van a partir en manifestación hasta la puerta del Lendakaritza, donde a las 12 del mediodía se presenta el proyecto de ley de presupuestos para el año 2013, una presentación que va a correr a cargo del Lendakari Iñigo Urkullu y del consejero de Hacienda y Finanzas Ricardo Gatzagaetxebarria. Escuchamos a Luis Miguel García de AHT Geldi.
Son los presupuestos más duros que nos vamos a encontrar, con un recorte de 1.250 millones de euros, un recorte que está dirigido directamente a recortar las necesidades sociales y no está dirigido a otros ámbitos. Por eso es la razón de que hoy estemos aquí. Hoy hemos convocado una asamblea en la que van a hablar diferentes sectores como los parados, la situación de inmigrantes, la situación de las mujeres, los jóvenes, los pensionistas, gente que está en paro, algún representante de comités de empresa en luchas, el transporte se está viendo afectado, servicios públicos, gente de cooperación, y bueno, también vamos a hacer una denuncia sobre lo que es el despilfarro del TAP mientras están practicando este tipo de recortes.
Esas son, como digo, parte del resumen de las personas que van a ir interviniendo, diferentes agentes sociales en el kiosco del Parque de la Florida, y como decimos, en cuanto acaben, manifestación hasta aquí, hasta las puertas del Lendakaritza, con presencia importante de la Ertzaintza.
Gracias, Ander. Las noticias de las 11.
Radio Euskadi. Servicios informativos.
Son las 11. El Gobierno vasco da luz verde esta mañana al proyecto de presupuestos para 2013. A partir de ahí se remiten al Parlamento. Las cuentas contemplan un techo de gasto de 9.200 millones de euros, 1.200 menos que hace un año todos los departamentos se ven obligados a reducir partidas. Lendakaritza recorta un 37% su presupuesto, Educación baja un 7%, Sanidad un 4%, dados que estas áreas se consideran prioritarias. El Lendakari insiste en que no se tocarán servicios esenciales. En el Boulevard de Radio Euskadi, el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, ha mostrado su preocupación porque los recortes sí afecten a la sanidad y otros gastos sociales. Cree, por tanto, que una reforma fiscal podría ser útil.
Creo que no se va a mantener intacto el gasto, por ejemplo, en materia de sanidad, no se va a mantener en políticas de empleo, veremos en la concreción, pero yo creo que sí se va a tocar el gasto social. Lo otro es muy parecido a cuadrar el círculo. Yo creo que hablar de 1.200 millones de menor recaudación, pensar que eso en una comunidad como Euskadi, donde una gran parte de ese presupuesto precisamente está destinado a políticas sociales, creo que es cuadrar el círculo.
Coincidiendo con la presentación de ese proyecto, se desarrollan varias concentraciones de protesta en Vitoria-Gasteiz. El proyecto de cuentas, uno de los temas del día, el otro nos lleva al Vaticano. Hasta ahora, el decano del Colegio Cardenalicio, Ángelo Sodano, preside.